pero buenos días. No, yo creo que me tenéis que poner algo bético, porque esta mañana de jueves 29 de mayo del 2025, en fin, cuando acabó la primera parte del partido de ayer, yo le decía a Eduardo, bueno, ¿qué hacemos? Carmina Burana, me decía Eduardo, Carmina Burana, luego el himno de la alegría, luego digo, sí, por ahí, la cosa, claro, si la cosa sigue así. Pero no solo no siguió así, sino que en la segunda parte, claro, un equipo con mucho poderío, que es el Chelsea, jugó una segunda parte con un Palmer pletórico y metió cuatro. La diferencia entre el Betis y el Chelsea es que cuando la parte que dominó el Betis solo metió uno. Que pudo haber metido dos o tres, haber matado el partido en la primera parte. Pero solo metió uno. Anthony no estaba, otro no. Todo era Isco. Pero es que cuando los otros estuvieron bien, en la segunda parte metieron cuatro. Bueno, oigan, las finales que se pierden, primero hay que reconocer que se ha llegado hasta ahí para jugarlas. Y, hombre, darle el aplauso a un equipo que lo echó todo. Pero se enfrentaron en Breslavia a los de un barrio muy rico de Londres. Y ganaron. Pero hubo 56 minutos en el que un grupo de locos verdiblancos se sintieron por derecho y sentimiento campeones de la temible Conference. Luego que la Conference era una broma, sí, una broma. Era la broma. Cuatro latigazos en la segunda parte. Y esta mañana es normal que esos trallazos sigan doliendo un poco en la piel, pero el dolor desaparecerá. Y además les digo algo. El Betis está hecho precisamente en estos contratiempos. Crecido en estos contratiempos. De todo corazón, a los béticos del universo, viva el Betis, más que pierda. Bueno, ayer vivimos una terrible tragedia en directo, delante de las cámaras, en el puerto de la Restinga, en la isla del Hierro. Un cayuco que había salido de Guinea Conakry, que a lo mejor había parado en Mauritania, con 152 personas a bordo. Que eso le puede haber dejado a la mafia, que lo ha fletado, unos 60.000 euros de beneficio. Llegó hasta el Hierro, allí están todos, en fin, acostumbrados. Hacía días que no venían, o que no llegaban. Estos últimos días los cayucos estaban más tranquilos. Pero bueno, llegó el cayuco a puerto y es el momento delicado. Los de salvamento marítimo lo saben. Porque va gente ahí que frío, calor, hambre, sed, yo qué sé, miedo. No sabe nadar, la mitad. Y cuando están a 3 metros de tierra firme, a 3 metros, en lo que viene siendo el desembarco, con la agonía, se agolpan todos en el lateral del cayuco y con las cámaras como testigo de la embarcación se ven sedando con muchos de ellos en el agua.
Dos. ¡Ay, ay, 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 ay!
Que se quedan debajo.
Bueno, muchos se quedan atrapados debajo, algunos se agarran a los cabos del barco, se suben a la quilla del cayuco, voluntarios, pescadores que se lanzan al agua porque ven que esta gente, muchos no saben nadar. El drama llega al hacer el recuento, faltan 7 personas, 4 mujeres y 3 niñas, 7 vidas. Que se truncan literalmente llegando a la orilla, con las cámaras de televisión como notario del drama migratorio. Bueno, hoy nos pasaremos por la Restinga. El gobierno zombie, el muerto viviente de Moncloa, va a tener hoy otro día duro por delante. ¿Por qué? Vamos a ver, no hay país desarrollado en todo el orbe cuyo gobierno no dimite y convoca elecciones con todo lo que se está contando de, por ejemplo, este. De Sánchez, no, pues Sánchez no ha atravesado un momento más complicado que este desde que llegó al poder. Porque por más que ayer se escondiera con la excusa de tener una cita con von der Leyen en Bruselas, Sánchez tiene un acto en Leganés. El municipio madrileño donde la pocera sanchista se reunió con el guardia civil imputado por su implicación en la trama Koldo para tratar de desprestigiar a la UCO. Hemos llegado a un punto en que hasta los pequeños detalles parecen aliarse para dejar a Sánchez en evidencia. Es tan grave todo lo que se ha conocido, es todo tan explícito, que por primera vez en mucho tiempo no hay lugar para torear al personal con el relato, con la máquina del fango, con lo que quieran. A la sicaria propagandística de Ferraz le han pillado con el carrito del lado. Ya no hay vuelta atrás. Todo el mundo sabe que el PSOE ha orquestado una campaña para salir impune de su problema de corrupción. La siniestra fontanera, esta Leire Díez, aseguró que estaba haciendo un trabajo periodístico. Y los de Ferraz diciendo, mira, por L de Leire no me viene nada aquí, nosotros no, esa señora de la que usted me habla, no. Pero no han tenido más remedio que reconocer que la conocen, que forma parte de la familia socialista. Y dice la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, estoy muy disgustada. Le vamos a abrir expediente informativo. Sin medidas cautelares, porque tampoco hay que pedir milagros a este PSOE sin escrúpulos. Santos Cerdán, menudo personaje, el único de los mandamases socialistas que todavía se agarra con desvergüenza a la teoría de que Leire Díez solo pasaba por ahí y que el PSOE no sabe nada de la operación Cloacas contra la Guardia Civil.
Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas. No, que con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas. Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferraz ni con organización.
Bueno, no sé cuántos brazos tienes, pero caradura tienes toda la que quieras y más. ¿Dónde está el problema de Santos Cerdán, del PSOE en general? Que la información que completa el puzzle de la operación mafiosa contra la UCO no va a dejar de salir. En las últimas horas, el Confidencial ha querido descorrer la cortina sobre una de las piezas de ese puzzle para que se entienda mejor toda la escena. En septiembre sacaron las declaraciones de un empresario implicado en las cloacas del PSOE. Un empresario que con voz distorsionada decía que Ferraz había puesto en marcha una campaña de propaganda para desacreditar a magistrados y periodistas. Y dijo que Santos Cerdán y la tal Leire Díez manejaban miles de archivos con información sensible de muchas personas. Y aseguró, el gran jefe dice que hay que acabar con esto, es decir, con las investigaciones judiciales en su entorno, porque su mujer podía ser una pichona, pero no una corrupta. El caso es que ahora el Confidencial ha revelado que ese empresario que estaba metido en las cloacas del PSOE y le contó todo eso con la voz distorsionada era Javier Pérez Dolcet, uno de los tres fontaneros que han sido pillados in fraganti ofreciendo un trato favorable de la Fiscalía a cambio de basura contra la UCO. Pérez Dolcet confesó que detrás de esa operación de las cloacas están el propio Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez.
Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir.
Bueno, pues ya veremos cómo salen de esto. Pero es que van a salir nuevos detalles. El caso de Leire Díez es paradigmático de cómo el PSOE coloca a una de su infantería en puestos públicos, correos, tales, para que tengan un sueldo, para que vaya con el bolsillo lleno y pueda dedicarse a lo que realmente importa, las cloacas. El mundo vuelve a situarse en la reunión del bar de Leganés, en el que Leire Díaz se vio con el mando de la Guardia Civil, Rubén Villalba. Y además de pedirle información para reventar la UCO, también le pidió que silenciara a Víctor de Aldama, porque bajo ningún concepto puede salir determinada información. Dice, pedirle a Aldama que se calle por las buenas, para no perjudicar más al gobierno. Está La Razón, que asegura que la Fontanera también rastreó a jueces y fiscales en el caso del hermanísimo. Y The Objective, que dice que Leire Díaz también se reunió con un exministro chavista, Nervis Villalobos, con el objetivo de planear un ataque contra el juez Peinado que instruye la causa de Begoña Gómez. Oiga, con todo esto, ¿esto hasta cuándo va a durar? ¿Qué más tiene que pasar para que caiga este gobierno? Más cosas del día de hoy, Ángela. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues empiezo con una noticia de esta madrugada. El último varapalo judicial que se ha llevado Donald Trump, esta vez a cuenta de su guerra arancelaria. La Corte de Comercio Internacional ha bloqueado buena parte de esas tasas al considerar que Trump se está excediendo en sus poderes. Washington ya ha anunciado que va a recurrir la decisión, que sin duda puede afectar a sus negociaciones comerciales con China, con Europa y con otros países. Seguimos en la Casa Blanca porque después de muchos rumores, Elon Musk ha confirmado oficialmente que sale de la administración Trump. El magnate tecnológico agradece la oportunidad que le han dado para reducir el gasto en el país, pero asegura que el proyecto fiscal presentado por Trump socava su trabajo. Aquí en España, en Extremadura, ha llegado el día. El líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, toma hoy posesión de su cargo de diputado en la Asamblea Regional y se va a estrenar además con pregunta en la sesión de control a la presidenta extremeña, a María Guardiola, todo después de su aforamiento exprés, en el que apenas 28 horas forzó la dimisión de una diputada afín e hizo renunciar ante notaria los cuatro compañeros que le precedían en la lista electoral. Un aforamiento que el diputado popular Pedro Muñoz Abrines califica de fraudulento.
Están tan desesperados que hemos visto cómo recurren a un aforamiento fraudulento del señor Gallardo para retrasar lo que va a ser inevitable. Pero fíjese, lo peor de esta maniobra no es la escenificación de una banda con cinco súbditos obedientes sometidos a la ley del silencio. Lo peor es comprobar claramente cómo a Pedro Sánchez el PSOE de Extremadura no le interesa absolutamente nada. La organización está al servicio de la familia.
Pendientes hoy también de la Audiencia Nacional, allí declaran esta mañana los cuatro detenidos por la operación Borrasca, donde la policía ha logrado desmantelar una red criminal que se dedicaba a realizar ciberataques para robar datos de ciudadanos a empresas y organismos y luego comerciar con ellos. Entre los arrestados, el que fuera número dos de Interior durante el gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, y el hacker Al-Kasek. En Gaza continúan los problemas en la entrega de la ayuda humanitaria. Israel ha defendido ante la ONU el sistema de distribución que están realizando y ha acusado a esta organización de apoyar el bloqueo de Hamas a la entrega de comida. A todo esto, desde el Vaticano, el Papa León XIV ha vuelto a pedir un alto el fuego.
Desde Gaza se eleva cada vez más intensamente hacia el cielo el llanto de padres que sostienen los cuerpos sin vida de sus hijos. Se ven obligados continuamente a desplazarse en busca de un poco de alimento y un refugio más seguro por los bombardeos. Hago un llamamiento a los responsables para un alto el fuego y para que sean liberados todos los rehenes en pleno cumplimiento del derecho humanitario.
Y ya conocemos a la ganadora del premio Princesa de Asturias de los Deportes de este año. Se trata de la tenista estadounidense Serena Williams, durante varios años número uno del mundo y un ejemplo también fuera de la pista, como recuerda la presidenta del jurado, que es la nadadora paralímpica Teresa Perales.
Además de su extraordinaria carrera deportiva y su mentalidad competitiva, Serena Williams ha sido siempre una firme defensora de la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte y en general en la sociedad.
Bueno, y en el partidazo de COPE no ha podido ser el Chelsea, acaba con el sueño europeo del Betis. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Y eso que el Betis fue capaz de ponerse por delante en el marcador, mantener la ventaja incluso hasta el descanso. A partir de ahí, en la segunda, el Chelsea ya fue muy superior, pasó por encima del equipo verde y blanco y prueba de ello fue el 4-1 final que corona campeón de la Conference League al Chelsea, que por cierto se convierte en el primer equipo en conquistar las tres competiciones europeas. El Betis, que por cierto a esta hora tiene previsto su llegada ya al aeropuerto de Sevilla. Sevilla. En Roland Garros hoy tenemos varios españoles que van a saltar a pista desde las 11 de la mañana. Destaca sobre todo el partido de Paula Badosa, que será a eso de las 2 de la tarde. Y en baloncesto, en la NBA, Oklahoma City Thunder es el primer finalista. Va a pelear por el anillo tras vencer en la serie 4-1 en semifinales a los Minnesota Timberwolves.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
El fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hablamos mucho del drama de la inmigración, de lo peligroso que es viajar en una patera, de los riesgos que asumen los que se embarcan, pero pocas veces lo vemos prácticamente en directo y además tan cerca.
¡Dos! ¡Ay, ay, 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 ay!
Y de la forma más cruel, además, porque las 152 personas que hacía 10 días habían partido de Mauritania ya estaban en el puerto de La Restinga, en El Hierro. Ya estaban, de hecho, desembarcando a punto de poner un pie en Canarias cuando todo se torció, los nervios y las prisas por dejar el cayuco. Y esto es algo, además, que nos cuentan que pasa a menudo. Llevó a los ocupantes a ponerse de pie, a amontonarse en una parte de ese cayuco que finalmente volcó y se llevó por delante a los que todavía estaban a bordo. Algunos se quedaron atrapados debajo y no pudieron salir porque hay quien no sabe nadar.
No sabían nadar, estoy seguro que venían extenuados, no sé lo que ha fallado allí. Al ir a rescatar a los niños, los menores que se acercaron a la banda, todos muy, muy nerviosos y con ganas de estar en tierra, pues quizás con el peso de ellos volcó el cayuco.
Es lo que contaba en el mediodía COPE Juan Miguel Padrón, el alcalde del Pinar, donde está ese puerto. En ese momento empezó la agonía de los que estaban en el agua y también de los que estaban fuera, que se lanzaron al rescate de los que no podían salir. Pero, por desgracia, 7 mujeres han muerto, 3 de ellas menores. La más pequeñita tenía 4 años.
Lo que siempre te digo, el rostro de dolor y de incertidumbre que hay en esas personitas, en estas personas que estamos recibiendo, han perdido los suyos. Ahora estaba hablando con una madre que me dijo que había perdido a su hijo. Un poco contra natura todo esto, ¿no?
Es el testimonio de alguien que estaba allí, que ha pasado la noche con los supervivientes que han dormido en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros. El párroco Darwin Rivas, delegado de Cáritas Diocesana de Tenerife y voluntario también de Protección Civil. Esta mañana vamos a hablar con el presidente canario, con Fernando Clavijo, al que el suceso le pilló precisamente en la Isla del Hierro, porque justamente allí estaba de visita la delegación del Parlamento Europeo, que ha visitado Canarias para conocer de primera mano el drama de la ruta migratoria por el Atlántico. La crisis migratoria es un asunto que afecta a toda Europa y que en concreto aquí en España enfrenta además a gobierno y con las comunidades autónomas, sobre todo por el reparto fijado por Moncloa para repartir a diferentes puntos del país a los 4.400 menores que están solos ahí en Canarias y también en Ceuta. De hecho, casi en el momento en el que se producía ese naufragio, gobierno y comunidades estaban intentando cerrar el reparto, pero una vez más no ha habido suerte. El gobierno dice que va a aplicar el Real Decreto, pero las comunidades como Extremadura dicen que es discriminatorio.
Lo que no vamos a entrar es en un reparto arbitrario que beneficie a unas comunidades sin criterios objetivos.
Lo piensan comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero también socialistas como la de Castilla-La Mancha. Se quejan además de que el plan se impone sin incluir financiación suficiente. Hoy, de hecho, el gobierno tiene que responder ante el Supremo por las medidas que ha tomado para ese reparto y después de que Moncloa haya incumplido el plazo de 10 días que le dio la justicia para garantizar el acceso de esos chicos al Sistema Nacional de Acogida. Básicamente, el tribunal quiere que el gobierno le detalle cómo piensa acoger a los menores que piden asilo. Bueno, y crece el malestar interno en el PSOE por las supuestas maniobras contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y sobre todo contra los responsables de la UCO, encargados de investigar presuntos casos de corrupción en el entorno del presidente del gobierno. El PP, de hecho, ha pedido ya a Grande Marlaska que comparezca en el Congreso para explicar esa guerra sucia contra la Guardia Civil como responsable que es del Ministerio del Interior.
Que no tiene nada que ver en cualquier actuación que se pueda haber desarrollado en ese marco.
Así despachaba ayer el ministro el asunto Leire Díez y sus maniobras en nombre del PSOE contra la UCO. Grande Marlaska recurre al argumentario del PSOE cuando se le pregunta por las amenazas que ha recibido un alto mando de la UCO. El cuerpo pide ayuda a la Dirección General de la Guardia Civil para que respalde su trabajo, pero de momento, Juan Baño, nada de nada.
El estupor no cesa, recuerda Juan Fernández, máximo responsable de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, el día que la cúpula del cuerpo, para sorpresa de algunos, decidió acompañar uniformada a la directora general que se marchaba porque a su marido se le investigaba por una presunta corrupción.
Lo que estamos esperando, el posicionamiento de la institución. Recordamos la dimisión de María Gámez, cómo estuvieron detrás de ella de uniforme los tenientes generales de la Guardia Civil, solo porque ella dimitía.
Este agente al frente de la histórica UGC pone voz a una demanda que cunde estos días.
El dado de quien depende la UCO es quien tiene que salir a defender el honor, el buen hacer y trabajo de la Unidad Central Operativa, por el bien de la institución, por supuesto, pero por el bien de la UCO, que es quien está investigando y quien se está viendo sometida a presiones muy fuertes en la persona del teniente coronel Balas.
Y si no, aclara que lo haga la actual directora general, la socialista Mercedes González. 4 días después de que se conocieran los audios, aún no ha abierto la boca.
Bueno, y hoy en Herrera en COPE nos fijamos en un dato interesante porque 1 de cada 4 españoles estaría dispuesto a montar su propio negocio a pesar de las trabas administrativas y de los altos impuestos. Emprender es cada vez más una opción más valorada en nuestro país, entre otras cosas porque mejora la percepción que tenemos los españoles sobre los empresarios. 8 de cada 10 tienen una opinión positiva o muy positiva. Son algunos de los datos del barómetro del empresario 2025 que han elaborado la Asociación Valenciana de Empresarios, la consultora GAT3 y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Demuestran que hace falta ayuda para reducir las trabas burocráticas que necesitan los emprendedores, también los impuestos. Lo decía Vicente Boluda, que es presidente de los empresarios valencianos.
Que si queremos que haya más empresarios y con ello generar más empleo y más inversión, necesitamos impulsar la simplificación administrativa, reducir impuestos y concienciar a la ciudadanía desde edades tempranas de que el fracaso es parte del aprendizaje.
Recuerda además la importancia que tiene el tejido empresarial español. En España hay casi 3,5 millones de empresas que generan el 87% del PIB en nuestro país y el 85% del empleo, y casi 9 de cada 10 euros que se invierten en España provienen precisamente del sector privado. A las 6:22, 5:22 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días. Bueno, vengas arriba, hombre.
Nada, hombre, nada. Sí, esto
está usted sufriendo.
Esto es un pasar. ¿Dónde y con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, tenemos que insistir, porque ahora ya hemos hablado, en el fallido intento del gobierno de lograr que el catalán, por exigencia de Puigdemont, y el gallego y el euskera, o el vascuence, como te gusta decir a ti y a mí, para disimular, pues se conviertan también en lenguas oficiales de la Unión Europea. Te voy a recordar que todo nace de un chantaje por fases. Primero se le exigió a Sánchez que todas esas lenguas se pudieran utilizar en el Congreso y en el Senado, lo recuerdas, ¿no? Uh-huh. Pese a que todos hablan allí español, con un coste millonario en traducción simultánea, que claro, luego el PNV, Junts o Bildu no utilizan cuando sus dirigentes se ven fuera de las cámaras. Ahí hablan en la lengua de Cervantes sin ningún problema. ¿Te acuerdas, no? Esas imágenes de Waterloo unos y otros, oye, y ahí hablan un perfecto castellano. Bueno, y después elevó la apuesta y exigió que lo mismo se hiciera en Europa, donde ya hay 24 lenguas oficiales. El alemán, el búlgaro, el checo. Bueno, ayer Zarzalejos dio toda la lista, que empieza por la lengua germánica y termina por la sueca. Y aunque el Reino Unido no forma parte de la Unión, el inglés mantiene el mismo estatus, pues por razones obvias. En muchos de los países del continente es una lengua de uso tan cotidiano como la propia. Mira los Países Bajos, por ejemplo. Bueno, pero hay algo importante que añadir frente al victimismo del independentismo catalán y las tragaderas del gobierno español. En Europa se hablan, además de las lenguas oficiales, hay distintas cifras, ¿no? Pero cogiendo hasta el dialecto más remoto, otras 175 en distintas regiones, 40 de ellas podríamos calificarlas de importantes, y ninguna de ellas adquiere la categoría oficial reservada para los idiomas estatales. Algo así en las últimas horas ha querido explicar Feijóo, sin librarse del melodramatismo victimista, pues de Álvarez, ¿no? ¡Ay, que madre mía! O de Puigdemont.
Y por consiguiente, me parece que hay bastantes consideraciones legales y de oportunidad en relación con los más de 40 idiomas que no son oficiales en el conjunto de los estados, como es el caso de las lenguas españolas que no son oficiales en el conjunto, sino en las comunidades autónomas respectivas.
Bueno, la medida tendría un coste, dicen algunos, de hasta 150 millones de euros, es que es tremendo, y complicaría aún más la tediosa burocracia de Bruselas, que ya es insoportable, y lo sería aún más. Tú imagínate a los pobres ganaderos o agricultores que encima tengan que aprender, en fin, este idioma y otros tantos que seguramente lo pedirían con razón y se pondrían a la cola. Pero es que además desvía el foco sobre el verdadero problema lingüístico de España, Herrera. Unas políticas de inmersión que, con la razonable excusa de proteger las lenguas autonómicas más señeras, pues excluye al español de la escuela pública, ignora las sentencias que recuerdan su uso obligatorio en los colegios y sirven para construir, esto es lo más importante, un ideario separatista desde el inexistente agravio del resto de España. Pero oye, no me diga usted por qué, Herrera, pero a Sánchez le preocupa más lo que se enfade Puigdemont que los que persiguen, por ejemplo, recordarás esto, al pobre niño de Canet.
Sí. Bueno, ahora son y 25, enseguida Confidencial con Dávila.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Like a Bosch. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de la Smart TV gratis?
Sí.
Pero, ¿gratis, gratis?
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro. Y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
La Torre Eiffel, obra icónica de la capital francesa que... Muy bonita, pero yo pondría allí dentro un suelo laminado y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el suelo laminado Artens Fortelota por 7,73 euros el metro cuadrado, sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa. Tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Jorge Busto? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Vamos
tenemos
a ver.
Aquí tres noticias para arrancar este jueves 29 de mayo. La X de las cloacas, Carlos, según las propias cloacas del Partido Socialista.
Ajá.
Publica El Confidencial un audio donde Javier Tolset, que es el compañero de maniobras turbias de la inefable Leire Díaz, dice, reconoce, señalando directamente a Pedro Sánchez junto con Santos Cerdán como los muñidores de esta trama para acabar con la UCO que les está haciendo la vida imposible a su gobierno y a su familia. Esa propia Leire Díaz dice hoy también en El Mundo: bajo ningún concepto pueden salir determinadas informaciones, llamando a silenciar como sea a Víctor de Aldama. Me temo que demasiado tarde.
Uh-huh.
Segunda clave, tragedia del Cayuco. En El Hierro, a solo 5 metros del muelle, la propia ansiedad se convirtió en una emoción letal. Volcó el Cayuco y se ha saldado con 7 muertos, entre ellos 2 niñas de 5 años. Y mientras tanto, el gobierno trata de imponer el reparto de menores extranjeros a las comunidades autónomas, condicionándolo, claro, por el trato privilegiado de partida a Cataluña. Uh-huh. Eso garantiza, claro, la falta de consenso. Y por último, Mazón saca adelante los presupuestos en Valencia, se convierte en la primera comunidad autónoma en minoría que los saca. Es una buena noticia para una comunidad en plena reconstrucción, pero el precio político que paga el PP es entregar la baza argumental al gobierno de Sánchez, de la alianza con la ultraderecha, que es lo único que le queda al gobierno.
Bueno, ahora a las 7:30 charlamos de todo lo que hay.
Hasta el café.
Hasta el café. Hola, Carlos Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera, muy buenos días.
¿Sabemos algo más sobre la fontanera Leire Díaz?
Pues mira, la llaman la fontanera pasiega en todo Cantabria. Y es una persona muy conocida dentro del Partido Socialista. No es una mujer de aluvión que se va a los mítines del Partido Socialista para hacer bulto. Era muy conocida desde hace tiempo de sus peripecias y fundamentalmente sus participaciones en todo lo que era la vida interna del Partido Socialista de Cantabria. Y un dato muy importante que ayer resaltaba también el diario Montañés: participó en la campaña de 2017 para llevar a Pedro Sánchez a la Secretaría General de Pedro Casals, de Pedro Sánchez. Entonces se unió a la campaña también, que utilizaban dos cargos muy importantes del Partido Socialista en Cantabria: Pedro Casares y Pablo Zuloaga. Este Pablo Zuloaga había sido alcalde de un pueblo pequeñito de Cantabria, luego resultó que se presentó a las elecciones para la Secretaría General del Partido Socialista. Una vez las ganó, luego las perdió precisamente contra Pedro Casares, y evidentemente luego intentó ser un delegado del gobierno eficaz, pero pasó por el Partido Socialista, por el gobierno del Partido Socialista en Cantabria, como una especie de bulto sospechoso al que nadie quería. Le llamaban el electricista, una profesión que ya ves que está de moda. Dice un alto cargo de entonces que se movía a Leire Díaz como una lagartija y que cuidado con dar la espalda. Ahora, ayer oí con mucha tranquilidad, pero con mucho cuidado también, a la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que fue la que aupó al Leire Díaz nada más y nada menos que a la Dirección General de Comunicación de NUSA. Parece que la conoció así prácticamente de rondón. No. La patrocinó directamente para este cargo, que no es poquito cargo, en una empresa que tú, según tú recuerdas, habitualmente se dedica al tratamiento del uranio que Sánchez directamente recusa. La llevó a NUSA y luego a Correos. Fuentes del Partido Socialista de Cantabria la califican como una persona temeraria y muy peculiar. Y una reflexión importante al hilo de esta información. En los últimos días, en los últimos meses, se iba pregonando y no lo negaba y además no se escondía de que estaba haciendo, comillas, un asesoramiento contra la desinformación que le había encargado Santos Cerdán. ¿Le suena a que todo esto es muy curioso, Carlos?
Sí, sí lo es, sí lo es. Oye, ¿y ahí se sabe algo, la verdad, sobre la reacción de Puigdemont sobre el gobierno y el fracaso de la colocación del catalán y demás lenguas en la Unión Europea?
Pues claro, por encima y públicamente le echan la culpa de este fracaso al Partido Popular. Pero por debajo, Puigdemont está que trina con el fracaso de Bruselas y le culpa a Sánchez y a su gobierno. Y es que Junts ha cometido para esta ocasión, según me dicen desde Barcelona, fuentes empresariales, una nueva ingenuidad. Fiarse precisamente de Sánchez y Álvarez, que el pasado viernes, es decir, hace menos de 5 días, le había asegurado a Puigdemont directamente por boca de Gans, es por una persona que le había visitado en Waterloo, que todo estaba hecho y que iba a resultar posible el reconocimiento del catalán en Bruselas. Nada de esto sucedió. Ahora Puigdemont transmite la siguiente información. De este y de ahora en adelante, de Sánchez, y de ahora en adelante, nuestras relaciones van a entrar en una fase diferente. Ya se ve que lo que dicen públicamente no es lo mismo que lo que dicen privadamente.
¿Qué se sabe de la situación del fiscal general en el Supremo?
Pues ya ves, Carlos, que las informaciones que nosotros queremos o la premura con que nosotros afrontamos los casos judiciales no son las mismas que las de los responsables judiciales. García Ortiz está en el Supremo, evidentemente, y le cuento, el magistrado Ángel Hurtado se la está cogiendo, perdón por la literalidad, con papel de fumar. Todavía me dicen que quedan algunas pruebas por practicar. Recuérdese a este respecto la de los periodistas que ha citado en el Supremo para que declaren. O sea, todo esto va para largo. A partir de ahora, el juez tomará, de ahora y de este momento, de la última declaración, el juez tomará una decisión. Pero el desenlace no parece inminente. Esto me lo dice gente muy autorizada.
Bueno, ¿del Congreso del PP se sabe algo?
Bueno, honradamente te digo que se sabe muy poco porque la opacidad con la que trabaja Feijóo es muy incompatible con la transparencia que creemos los periodistas. Pero como rumor transmito el imparable ascenso de la diputada leonesa Esther Muñoz. Ha cambiado de look y se la ve directamente implicada en la próxima dirección tras el Congreso de Madrid.
Bueno, finalmente, muy rápido, que la próxima fechoría que prepara Sánchez, ¿sabes cuál es?
Sí, pues sí, claro que lo sé. Sánchez parece preparar nada menos que la articulación de una etapa de transitoriedad para un nuevo modelo de Estado plurinacional. Nada menos. Es un atentado contra la transición y toda la Constitución del 78. Hasta ahí llega el capo mafioso, según ya le califica Feijóo.
Ahora son y 38. Dávila, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
¿Qué más cosas hay hoy, Ángela Sánchez?
Herrera Incope.
Pues es noticia también que la UCO ha constatado irregularidades en los contratos de la FAFE, la Fundación Andaluza de Formación y Empleo, que dependía de la Junta en tiempos del PSOE. La mayoría de los 85 contratos denunciados, según la Guardia Civil, fueron enchufes de gente cercana a los socialistas. Entre ellos estaría Carmen Ibanco, que es la mujer de Juan Espadas, hasta hace unos meses líder del PSOE andaluz y actual portavoz del partido en el Senado. Del caso Begoña Gómez es noticia la declaración del expresidente de Indra, de Mar Murtra, que ha reconocido ante el juez que recibió a la mujer de Pedro Sánchez en 2022, pero el actual presidente de Telefónica dice que fue un gesto de cortesía, no una reunión de trabajo. Indra es una de las empresas que financió el software de la Complutense que presuntamente se apropió Begoña Gómez. Hay también novedades en la batalla que desde hace años mantienen Aragón y Cataluña por los bienes de Sigena. El Supremo ha confirmado 9 años después la sentencia de la Audiencia de Huesca que ratifica que Aragón es la propietaria de las pinturas murales del monasterio, lo que obliga al MENAC, al Museo Nacional de Arte de Cataluña, Cataluña a devolverlas. La Generalitat se las quedó al inicio de la Guerra Civil y ahora se resiste a devolverlas.
La voluntad del gobierno y, por supuesto, la del MENAC es siempre la de la preservación del patrimonio. Todos los informes técnicos apuntan a la imposibilidad de extraer, trasladar e instalar estas pinturas sin provocarles daños irreparables.
Fuera de España, Rusia ha propuesto volver a sentarse a negociar con Ucrania el lunes en Estambul.
Nuestra delegación, encabezada por Vladimir Medinsky, está preparada para presentar ese memorándum a la delegación ucraniana que se explicará en la segunda ronda de negociaciones en Estambul.
Es lo que decía el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, después de telefonear a su homólogo estadounidense, Marco Rubio. Trump, por cierto, ha dicho esta noche que en 2 semanas sabremos si Putin quiere acabar o no con la guerra de Ucrania. Además, Israel asegura que ha matado al nuevo líder de Hamas en la Franja de Gaza, mientras la entrega de ayuda humanitaria sigue pausada por los últimos incidentes durante el reparto. Allí la situación es crítica.
Las imágenes de las madres acunando sus cuerpos inertes, acariciándoles el cabello, hablándoles, pidiéndoles perdón. Es insoportable.
Es el representante permanente de Palestina ante la ONU que ha llorado al contar en Naciones Unidas el horror que se está viviendo en Gaza ante los bombardeos de Israel. Y en el partidazo de COPE, el Betis vuelve a casa sin título. Bruno Casar.
Acaba de aterrizar el conjunto verde y blanco en Sevilla después de no poder coronar esta Conference League, y eso que arrancó por delante en el marcador, pero el Chelsea fue mucho mejor equipo en la segunda mitad y el 4-1 a favor de los ingleses les proclama campeones de la Conference y convierte al Chelsea además en el primer equipo en haber conquistado las 3 competiciones europeas. En esas miramos ya la siguiente final que tenemos en el horizonte, que va a ser el sábado, final de la Liga de Campeones entre el Inter y el Paris Saint-Germain, con la que vamos a poner fin a la temporada futbolística a expensas, eso sí, del Mundial de Clubes este verano. Y en tenis hoy tendremos a varios españoles en pista en Roland Garros desde las 11 de la mañana. Destacamos sobre todo a eso de las 2 de la tarde a Paula Badosa, que va a jugar ante la rumana Ruse.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Lo nuevo de Samsung es finísimo.
¿Y más?
Mucho más. Reserva ya el nuevo Galaxy S25 Edge en el Corte Inglés con Google Gemini Advance incluido y el doble de almacenamiento.
Además, llévate hasta 290 euros de descuento al entregar tu antiguo Galaxy S24 Plus de 512 gigas.
Solo hasta el 29 de mayo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
¿Qué dice la prensa esta mañana, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. El relato suma y sigue de las reuniones de la fontanera socialista Leire Díez. Buscaba silenciar a Aldama, dice El Mundo. De Ojeti narra un encuentro con un exministro chavista encarcelado en España por corrupción, buscando material sucio contra el juez Peinado, el instructor de la causa contra Begoña Gómez. La Razón habla de encuentros de Leire buscando información de jueces y fiscales extremeños por la causa del hermano del presidente. Siempre con el mismo método, verse con empresarios corruptos, prometerles mejorar su situación judicial a cambio de información comprometedora. El empresario Pérez Dolcet, apunta El Confidencial, acusa a Sánchez y Cerdán de liderar la trama. A todo esto, el PSOE en modo supervivencia vaticinan los diarios que abre un expediente informativo a la fontanera que no irá a ningún sitio. Tal vez, apunta ABC, estemos en vísperas de una remodelación del gobierno que pasaría en primer término por la salida inmediata del ministro del Interior, Grande Marlaska. Por cierto, que fuentes de la investigación que cita ABC dicen que no esperemos un informe específico de la UCO sobre Santos Cerdán. La Guardia Civil se limitará a responder al juez y analizar las llamadas y mensajes de Cerdán y de otros dirigentes con los personajes claves de la trama corrupta Ábalos y Koldo García. Hay medios como El Mundo y El Debate que auguran que a Sánchez se le cierran las salidas internacionales y subrayan el daño reputacional a España con todo esto. El Mundo dice que el gobierno pierde crédito en el exterior por la presión en el uso del catalán, la discrecionalidad en la operación del BBVA Sabadell o las dudas sobre el compromiso de gasto militar con la OTAN. Fuera de todo esto, la tragedia de la inmigración, con esa imagen del cayuco que se vence dejando 7 muertos ayer en el Hierro. Varios periódicos subrayan que la mayoría de las comunidades deberán ampliar plazas para menores migrantes. Y hay otra imagen destacada esta mañana, la de palestinos que cargan sacos de harina tras asaltar un almacén del Programa Mundial de Alimentos en el centro de Gaza. Cuentan los periódicos que el reparto de comida a cargo de una organización privada, sin contar con la ONU, está siendo un auténtico desastre y es un caos tras los 2 primeros días. Los periódicos destacan también que el ejército israelí ha anunciado la muerte del jefe de Hamas en un bombardeo en la franja.
¿Y la letra pequeña?
Pues ilustra La Vanguardia con una foto tremenda de un grupo de niños somalíes de no más de 2 o 3 años bebiendo agua de un charco. El último informe de la UNESCO es contundente. 1.200 millones de personas estarán en riesgo de desplazamiento forzoso en todo el mundo en 2050 a causa del cambio climático. La UNESCO pide que se reconozcan los derechos de estos llamados refugiados climáticos, que es una realidad creciente. Personas que viven en extrema pobreza en territorios hostiles por el aumento de la temperatura, millones de personas obligadas a ser nómadas y a buscar una tierra un poco más favorable.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Pues mira, te voy a dar un dato. Las ventas de un medicamento contra la obesidad han crecido un 2.700% en un año. Y no te hablo de Ozempic. Es que ahora mismo hay más de 100 candidatos a nuevos medicamentos que están en fase de desarrollo. Y bueno, pues quiere decir que esto es una industria ya, ¿no? Y puede suponer una oportunidad en un contexto en el que la obesidad y el sobrepeso no dejan de crecer, sobre todo en España. Pero claro, puede ser también una amenaza, ¿no? ¿De qué tipo? Encendemos el foco y te lo cuento. Hay varios estudios que indican que para 2050 el 60% de los adultos y el 30% de los niños y adolescentes tendrán sobrepeso u obesidad, que es una cantidad importantísima, ¿no? Claro, saltan las alarmas y esto impulsa una investigación de medicamentos centrados en el control del peso. ¿Cuáles? Pues Ozempic, que es el más famoso, pero está luego Wegovy, Mounjaro. Es una inyección, normalmente te la pones una vez por semana en el abdomen o en la parte superior del brazo. ¿Y qué pasa? Que son muy efectivos, que han demostrado reducir entre un 15 y un 20% del peso corporal en tratamientos de unos 5 a 6 meses. ¿Cuánto estará creciendo esto? Que a día de hoy estos tratamientos representan más del 50% de los ingresos de sus fabricantes, como Novo Nordisk o Lilly, por ejemplo, que son buenos amigos. Y como te decía, cada vez hay más candidatos a nuevos medicamentos en fase de desarrollo. Los analistas estiman que el mercado puede alcanzar un valor global de 15.000 millones de euros, que es el PIB de Paraguay, por ejemplo. Ahora se investigan formatos que mejoren lo que hay, que vengan en pastillas, que actúen de forma más directa sobre la grasa, que reduzcan el impacto sobre la masa muscular y también productos con menos efectos secundarios, porque los que hay pues suelen tener algunos relacionados con problemas intestinales. Pero plantea retos, claro. El primero es el temor a que esto desplace parte del esfuerzo investigador y que deje en segundo plano otras enfermedades y por otro lado, el fácil acceso que hay, ¿no? El Ozempic, al hacerse tan famoso, empieza el uso inadecuado o sin control médico. Personas que lo obtienen con cierta facilidad, incluso por canales de WhatsApp. ¿Qué pasa? Que la indicación médica oficial en España exige que tengas un índice de masa corporal superior a 28 y el seguimiento de una especialista. Escucha a María Hernández, experta en nutrición.
Varios de estos medicamentos tenían un máximo de tiempo de utilización, unos meses. Los están recetando fuera de indicación a personas sin diabetes y sin obesidad. Personas que quieren perder unos kilillos o básicamente tener menos hambre para no engordar, para poder comer comida cero saludable. Si no se enseña a las personas cómo deben comer, cómo deben comprar, cómo deben cocinar y cómo deben elegir y disfrutarlo, esa pérdida de peso va a ser absolutamente puntual. Y de hecho ya hay varios estudios demostrando que solo un porcentaje, cerca del 10%, mantiene el peso perdido al dejar el tratamiento con estos análogos de GLP-1.
Pues como todo, retos y oportunidades. Pero si esto nos sorprende, ojo, pues la pastilla para recuperar el cabello está más cerca que nunca. Pero eso te lo cuento otro día.
Muy bien. Ahora el ruido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo. Cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
¡Ah! Eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahora con los jamoncitos de pollo.
A 2,25 los 700 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Bueno, ¿y el ruido cuál es, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Lo sucedido en El Hierro es un ruido profundo. 7 migrantes muertos, 3 de ellas menores, al volcar un cayuco a 3 metros del muelle de la Restinga. Hay 2 niñas más en estado grave. A pesar de la ayuda rápida, incluida la de los vecinos, nada se pudo hacer por salvar la vida de esas mujeres que iban en una embarcación con 152 ocupantes.
No sabían nadar, estoy seguro que venían extenuados, no sé lo que ha fallado allí. Al ir a rescatar a los niños, los menores que se acercaron a la banda, todos muy, muy nerviosos y con ganas de estar en tierra, pues quizás con el peso de ellos volcó el cayuco.
Es el alcalde del Pinar tratando de encontrar explicaciones a cómo pudo pasar, cómo no se pudo evitar. Terrible este asunto que, terrible, en fin, terrible. Opaca todo lo demás. Pero hay un nombre propio, Herrera, que hace ruido, Leire, y no es la de la oreja de Van Gogh. Leire Díez, de profesión fontanera, la que buscaba información comprometida sobre la UCO. Santos Cerdán, número 3 del PSOE, dijo hace meses que la conoce y que hacía trabajos periodísticos. Ahora la conoce menos.
Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas, ¿no? Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferraz ni con organización.
Ea, pues eso, que ya la va conociendo menos. Y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dice esto.
Para mí ha sido una absoluta sorpresa y, por supuesto, estoy muy disgustada al respecto.
¿Sabe lo que pasa, Herrera? Uh-huh. Que los disgustos dan muchísimo sueño. Circulan por ahí unas fotos de la diputada Narbona, dormida ayer en su escaño durante la sesión de control al gobierno. A mí me pasó ayer en la peluquería con el tinte puesto lo mismo. Así que yo lecciones a esta mujer no le puedo dar. Es verdad, yo no estaba en el Congreso escuchando a los míos. Y hablando del Congreso, ha hecho ruido Bolaños, ministro de la Presidencia. Fíjate lo que le preguntaban en el programa El Intermedio.
Si yo le doy a elegir entre 3 personas de aquí dentro, sí, para compartir supervivencia,
venga,
entre Cayetana Álvarez de Toledo,
sí,
Cuca Gamarra,
sí,
o Margarita Robles, ¿con quién, hombre, cree que podría, que yo, llegaría más lejos?
Así de inicio, la ministra de Defensa debe tener unos medios extraordinarios para estar con ella en una situación de emergencia.
¿Piensa usted que esa pareja que elige para sobrevivir en ese apocalipsis,
sí,
es la misma con la que va a tener que repoblar la Tierra? Porque es que estamos en las últimas.
Pues la Tierra no sería repoblada.
Puede cambiar entonces de compañera, ¿eh?
Bueno, si es por repoblar la Tierra, pues seguro que Cayetana y yo nos entenderíamos.
Ojo. Miedo me da preguntarle a Cayetana, también te lo digo.
No sé
qué opinaría ella. Retomamos el trabajo de la UCO, Herrera, porque ha concluido que la mujer del portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, fue contratada por la Junta de Andalucía tras un proceso lleno de irregularidades y ascendida de forma arbitraria. Y ayer las redes la recordaban cuando fue a la comisión del Parlamento andaluz sobre este asunto.
Yo cuando voy a mi trabajo me siento en mi ordenador, veo mi correo electrónico y voy haciendo el trabajo que tengo que ir haciendo dependiendo del proyecto en el que estoy asignada en ese momento. Como cualquier trabajador, utilizaba el ordenador para sistema operativo, todo lo verá, el WordPerfect, como cualquier. He utilizado también la oficina virtual.
El WordPerfect.
Word Perfect. Claro.
El Word Perfect. O sea, soy fan.
¿Se dice de otra manera?
No, se dice así. Word Perfect, concretamente. Sí, señor, así es. Y ayer por la tarde hizo ruido en redes una fake, una noticia falsa.
Repelimos a los terroristas de nuestro territorio. Entramos en la franja de Gaza y eliminamos a Dave, a Hanijev, a Yahya y a Mohamed Sinwar.
Esa fake afirmaba que Benjamín Netanyahu había sido declarado criminal de guerra por la Corte Penal Internacional. Bueno, pues nada, es falso. Hay una orden de arresto, eso sí, desde el 21 de noviembre por crímenes contra la humanidad, pero ya vemos que no sirve absolutamente para nada. Más cosas que hacen ruido. La cachetada de Brigitte Macron a su marido, el presidente de la República. Mira, hay un spot hecho por inteligencia artificial en el que han convertido a Macron en imagen de la violencia doméstica que sufren los hombres a manos de sus mujeres.
Every year, thousands of men suffer in silence. Domestic violence doesn't care if you're a man. When your home becomes
your prison,
who do you tell?
Y al final se da un telefonito para que llamen los señores si la sufren, de esos números que no dejan huella. Y que obviamente no existe. Está hecho, ya decimos, por inteligencia artificial, pero está muy bien hecho. Y mira, no quiero, la verdad, es que no quiero hurgar en la herida, Herrera, la verdad.
Ya.
El himno oficioso del Chelsea es este Blue Day de Sax, el cantante de Madness. El Chelsea se convirtió anoche en el primer club en ganar todas las competiciones europeas. Ha ganado la Champions, la Europa League, la Supercopa, la Recopa y la Conference. Y ahora tú me dirás, ¿y a mí qué me importa lo que haya ganado el Chelsea? ¿Quién es el Chelsea? ¡Hombre!
Bueno, el Chelsea es el equipo que ayer jugó mejor, ya está. Y eso es así.
Pero viva el Betis, man que pierda.
Pero claro, viva, sí. Man que pierda, claro. Ahora, noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio. Por eso ahora te ahorras el IVA en más de 1,000 electrodomésticos y productos de electrónica, como televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Hasta el 2 de junio. Carrefour.
Mono de vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega con Costa Cruceros por el Mediterráneo Occidental con transportes gratis o por las Islas Griegas con balcón privado a precio de camarote exterior. Vayas donde vayas, disfruta de bebidas gratuitas desde solo 799 euros en tarifa todo incluido. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hola, encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización E-Tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la 11 hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Beberte el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses. 0% aditivos.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 1 de junio. Sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 1 de junio, los días viva. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.